Hola, bienvenidos a Somos Dos Podcast, aunque realmente somos tres, pero oficialmente todavía no. Seguimos siendo Somos Dos.
No, si somos tres, nada más que oficialmente hablamos dos. Somos seis, pero hablamos dos.
Bueno, hablo del nombre del podcast, no de cuántos somos.
Ah. Bueno, pues sí, sigue siendo así el nombre.
Seguimos siendo Somos Dos. Yo soy Gerardo.
Yo soy Jos.
Y esta tarde, noche, mañana, no sé a qué hora estén escuchando el podcast, pero vamos a hablar acerca de estoy cansado de, ¿no? Uh-huh. Las cosas de las que ya estamos cansados. Este tema surgió a raíz del podcast pasado porque evidentemente hemos estado en un estatus de cansancio como crónico.
Sí, no solamente físico, sino mental y no sé qué otro tipo de cansancio existe, existencial.
De todo tipo de cansancio. Lo cual, pues, obviamente no nada más lo quisimos limitar a temas de paternidad, maternidad, sino en general. O sea, lo abrí, no sé de qué vendrán sus historias, de qué nos platicarán, de qué están cansados, pero pues ese es el chiste. O sea, a ver, platicar en este podcast nos vamos a cansar todos.
Así es. Yo digo que empiece Amy. La verdad es que ella está muy cansada de que no puede agarrar los juguetes como quisiera y llevárselos a la boca. O sea, como que los ve y se frustra así de que ¿por qué no puedo coordinar bien mis manos y los juguetes y mi boca al mismo tiempo? Y está muy cansada. Y yo te entiendo, bebé.
Tuviera que decir algo de lo que creo que está cansada es de que todos le estemos hablando como mensos. Porque bla, bla,
bla, tico, tico. No, hombre, si eso le divierte.
Pero bueno, tú, mi amor, ¿de qué estás cansada? Cuéntanos.
Yo estoy cansada de... híjole, físicamente estoy cansada de no dormir seguido, lo cual me parece obvio, pero aún así creo que el cuerpo se ha adaptado, aún así el cansancio no se quita, pero ahí va, ahí vamos. De eso, físicamente y psicológicamente, mentalmente, pues más bien, no sé, emocionalmente diría, creo que esa es la palabra. Emocionalmente estoy cansada de las personas que han estado en mi vida de alguna manera o que se han cruzado por mi vida, que son personas ambiciosas, personas egoístas, egocéntricas, todo lo que tenga que ver ego, cualquier palabra que vea relacionada con ego y no un ego sano, un ego patológico, estoy cansada de ese tipo de personas, ¿no? Que podrían tener como estos rasgos narcisistas, estos rasgos de psicopatía integrada, donde dices, güey, qué locura, ¿no? ¿En qué momento llegó esta persona a mi vida o se cruzó por mi camino? De ese tipo de personas estoy muy cansada. Que afortunadamente, para los años que llevo existiendo, creo que no me he topado con tantas porque el mundo está lleno de,
que tú
pues,
sepas,
de gente disfuncional. Bueno, sí, que lo hayan mostrado como uh-huh. tal. Pero sí, con las que me he topado para mí han sido más que suficientes, ¿no? O sea, y no estoy hablando pues, nada más de gente con problemas y trastornos, porque creo que todos tenemos, sino gente que realmente dices, wow. O sea, no te quiero en mi vida, no te quiero volver a ver, o ni siquiera te di entrada a mi vida, pero te cruzaste y tu ambición nada más viene como a afectar. No sé, en general creo que las personas ambiciosas, pero esa ambición patológica, esa ambición que es aplastante, ¿no? Que no importa a quién pisotees, a quién te lleves entre las piernas, no importa a quién arrastres. Tú solamente eres una persona ambiciosa y eso es lo único que importa. Ese tipo de personas son las que no están chidas y que de verdad estoy muy cansada ya en este punto en mi vida. Donde digo, ya, o sea, estoy buscando como esta estabilidad, tranquilidad, momento de maternidad, de terminar mi carrera, de, no sé, de disfrutar a mi familia, de hacer como muchas cosas. Y ya no quiero ese tipo de gente que sacan el cobre.
Justo, es lo que iba a decir. Yo también creo que en los últimos 2 años ha habido como una gran revelación o una apertura de ojos, es falsa mi velita. Entonces no hay problema. Como que hubo una revelación de cierto tipo de personalidades alrededor, pero como esta racha de repente de híjole, no sabía que era así, y de repente sacaron el cobre y hubo decepción tras decepción tras decepción. O sea, no fueron tantas, pero creo que las que hubo fueron suficientes como para ya estar harto de ese tipo de decepciones de las personas en general, ¿no? O sea, de las personas cercanas, que ahorita incluso es como un filtro. Hay personas que realmente no sirven, y creo que esa parte donde te das cuenta de que siempre estuvo eso ahí presente, pero realmente nunca te afectaba, pero ahora cuando ya te pasa a afectar, es como que dices, ay, qué cansado es lidiar con personas mentirosas, ambiciosas, egocéntricas.
Traicioneras.
Bla, bla, bla. Sí, mucho, muy cansado. Pero bueno, eso es una de las cosas que desgraciadamente han sucedido en los últimos años. Otra cosa que también estoy cansado es de la soberbia que abunda en la gente en general, ¿no? O sea, creo que todos hemos caído también en ese papel de creer que lo que tú dices es correcto. Siempre. Creo que todos hemos caído. Pero ahorita...
Como que hay una edad, ¿no?
Siento. Que, bueno, es creo que...
Los 20 no sé, algo.
Es que yo conozco gente que ya es muy mayor. Muy
ah, no,
mayor,
hay gente que madura y hay otras que no.
Y que claro. Ellos son... O sea, que para ellos el 99.99% de toda la población está mal y ellos son los que están bien. Entonces... Ese tipo de certezas, o sea, como que la de esa gente que viene a afirmar cosas con tanta seguridad, con tanta, no sé, vamos otra vez, con tanta soberbia, que esto es. Y están ahí como encuadrados en su pensamiento, en su creencia. No sé qué puedes. Estoy hablando de cuestiones, por ejemplo, de fanatismos. Estoy hablando de cuestiones, por ejemplo, de machismos. Justamente hace poquito tuvimos una plática con personas ahí cercanas. Creo que a veces se habla con tanta soberbia que no se permite como ese diálogo. Y eso a mí ya me tiene cansado particularmente. O sea, tratar de dialogar con personas que no tienen esa disposición, esa apertura mental quizá, como para evolucionar su pensamiento, porque creo que eso me tiene también como muy frustrado de querer platicar, oye, ¿sabes qué? Todos estamos en constante evolución, todos estamos constantemente creciendo, o por lo menos eso intentamos, tratamos de nutrirnos, tratamos de mejorar, de complementar nuestro pensamiento, nuestra creencia, nuestro conocimiento. Y cuando platicas con cierto tipo de personas, porque tampoco digo el 99.99, pues si no me convierto en esa persona, que no, o sea, ellos se casaron con un pensamiento desde hace mucho tiempo y no permite ni siquiera un diálogo, ¿no? Entonces, eso también me tiene a mí cansado como de estar batallando y de estar tratando de convencer o de debatir. La verdad es que cansa. Y más ahorita que tengo muchas otras prioridades que andar platicando, debatiendo, discutiendo. Entonces, estoy cansado de discutir.
Claro, sí. Sí, yo también. Pero bueno, confío también en que las cosas se van acomodando, se van poniendo en su lugar. A veces solamente hay que ser paciente, ¿no? Y... pues bueno, iremos viendo qué sucede con este tipo de personas.
Y me faltó decir físicamente estoy cansadísimo de la espalda. Cansadísimo, así nivel que nunca en mi vida había estado. Hasta tengo parestesias, anestesias y cosas ahí. Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, tengo como... sí, parestesias, tengo hormigueos en la espalda que se me duermen ya los músculos de estar cargando esta cosita hermosa. Entonces, mi espalda, o de estar agachado, porque es agachado para recoger cosas, agachado para hablarle, agachado para esto, para lo otro. Entonces, la espalda, uff, me tiene cansadísimo. ¿Quieres platicar alguna otra cosa de cansancio, mi amor? ¿O empezamos?
Yo digo que empecemos. ¡Ay, Dios santo!
Estamos cansados de su...
Sí, estoy cansada de ser huasqueada por Amy. Madre de Dios, güey. Bueno, pues después de este corte a vómito, porque sí me huasqueó un poco el pantalón y la blusa, vamos a empezar con sus historias. Claro que sí. Hola, Joss. No decir mi nombre. Hola, Joss, Gerardo y Amy. Estoy cansada de que mi mamá me moleste con mi ex. Ok. Aún sabiendo que todavía me gusta, ya que es el primer amor y esos son difíciles. Ya llevo varios años enamorada de él, entonces va a ser difícil superarlo. Bueno, mi mamá dice que ya lo supere, pero después me anda diciendo que esté con él antes de que se vaya, porque se va lejos a un internado de fútbol. Bueno, no solo mi mamá me molesta, también mi abuela, abuelo y hermana, pero siempre me dicen que no se me ocurra volver con él. O sea, ¿cómo? ¿Te dicen que no, pero sí? Ya me hice bolas, ya me confundí.
Tampoco entendí.
La mamá de mi ex siempre quiso que estuviésemos juntos y eso me ponía feliz. Podría seguir contando, pero no quiero que sea tan largo. Muchas gracias por leerme, si es que lo hicieron. Saludos desde Chile, se les quiere. Ay, saludos por allá. Por Chile, no sé por qué dije por allá, si así hablan los argentinos, pero casi no nos llegan correos de Chile, fíjate. Según yo. Pero bueno. No entendí por qué de repente te dicen que sí y luego que no. Yo creo que más bien... Qué cansado que se estén metiendo en tu vida amorosa. Punto. Ya sea que regreses con él o que andes con otro o que no andes con nadie. Pues, ¿qué les importa, no? Que se meten. Yo creo que eso sí debe ser muy cansado. ¿O tú qué opinas?
Sí, bastante. O sea, me quedo pensando que alguien en mi familia se hubiera querido meter y que me estuviera frigue.
Ay, en la mía sí se metían. Y me estaban frigue.
¿Y no te cansaste de eso?
Claro.
Entonces, digo, al final de cuentas, la vida personal es eso, personal, ¿no? Claro. Entonces, yo no creo que mis papás nunca se metieron. Y si sí, creo que me habría molestado, habría puesto un como un como
algo,
sí, un algo, un límite, ¿no? Un límite de esto, ¿qué te metes, no? ¿Qué les importa? Pero bueno, vamos a leer este que dice: Hola, Joss, Gerardo y Amy. Bueno, fui mamá joven a los 19. Y pues, aunque mi novio ha estado conmigo ayudándome con mi hijo en todo, pues sí, los primeros meses fueron cansados para mí, ya que no tenía mucho tiempo para mis cosas, como por ejemplo, ya no podría tener mi ducha de una hora porque se sentía esa preocupación de salir pronto. Y creo que sí, los primeros días se acumula todo el cansancio por todo lo que a veces hace que no disfrutemos de la maternidad hoy en día. Hoy en día mi hijo tiene 3 años y ya hago todo con normalidad. No cabe duda que el cansancio es temporal. Y bueno, un beso y abrazo desde Ecuador.
Ay, qué padre, mi amor. Nos faltan 2 años con...
con 9 meses.
Con 9 meses.
¡Yay! Wow. Casi vamos para allá, ¿verdad, mi amor?
Ya estamos del otro lado.
Sí, chiquita.
Como hoy que vi un TikTok de un... Son como sketches de una jueza en inglés, una jueza familiar de child support, pero se supone que se basan en cosas
en
reales.
En hechos reales.
Ajá, en juicios reales. Y está chistoso porque es una señora que, bueno, una mujer que deja a sus hijos en casa de su hermana y ya no regresa por ellos. Entonces la hermana es como que, oye, pues necesito que me des dinero, ¿no? Yo no quería tener hijos y me los dejaste. Y entonces la juez le dice como... Pues sí, tienes que darle dinero a tu hermana. Y ella, no, pues es que no quiero. Bueno, pues entonces ve por tus hijos. No, es que decidí que no quiero tener hijos. Y me dio mucha risa porque sí, la mayoría de comentarios fue así como de, güey, o sea, tiene un hijo de 4 y otro de 7 años y acabas de decidir que no quieres tener hijos. Se te pasaron 7 años.
No, creo
llegaste
que
es... 7 años tarde a tu decisión.
Sí, creo que eso definitivamente no es... Digo, no, bueno, no sé, no me...
Digo, como sketch, me dio risa, pero ya imaginándote eso en la vida real, si te quedas así como, wow, o sea, neta, hay alguien que dice eso.
Lo peor es que sí lo pues hay, sí, y obvio. Qué triste que sucedan este tipo de cosas.
Pero imagínate que le digas eso a un juez o una juez, ¿no? No, es que no quiero tener hijos.
Fíjate que eso fue una de las cosas que le dije a Dios cuando ya estábamos casi al borde del parto, bueno, ya al final del embarazo. estábamos nerviosos, muchas cosas. Le dije, mira, estaba preocupada ella por la lactancia. Le dije, mira, al final no te preocupes por eso, porque la lactancia, a pesar de que es lo recomendado, es opcional. Digo, ya veremos cómo te acomodas. Si hay opciones, hay suplementos, bueno, hay fórmulas y hay maneras de llevar una buena alimentación de la bebé. O sea, no es algo estrictamente necesario, porque hay mujeres que no pueden lactar por X cosas. Digo, lo que sí es que el embarazo ya no se puede frenar, ¿no? Y le decía, una vez ya estando embarazados, ya digamos a estas alturas, ya que estábamos en la semana 30 y tantos, no hay vuelta atrás. De que van a ser, van a ser. Va a salir por cesárea, va a salir por parto natural, pero va a salir, ¿no?
¿Y salió? ¿Y sí que salió?
Pero mi punto es, no, o sea, no es como que ya te puedas arrepentir. Ah, ya no quiero. O sea, después de... Sí. Hay un periodo.
Cuando tenga 20 años, ya no quiero ser mamá.
Exacto, ¿sabes?
Bueno, ahí sí podrías ya deslindarte, ¿no?
Pero no, o sea, no puedes decir no quiero ser mamá, ya fuiste mamá.
No, ya sé, ya sé. O sea, pero la responsabilidad, de alguna forma, pues ya.
No, bueno, desde los 18 oficialmente claro, ya claro. Puedes no tener.
Bueno, vamos con la siguiente historia. Hola, yo soy Gerardo y hermosa Amy. ¿Por qué no nos dices hermosos a nosotros, eh?
¿Y los ñeñes?
¿Y los ñeñes ya no los saludan? Bueno, yo les quiero platicar que estoy cansada de los problemas entre mis suegros. Él ha sido muy machista y ella muy sumisa. Ya no sé cómo a veces hacer que no me afecten sus problemas. Pero de alguna u otra forma nos pasan a traer a toda la familia. Okay. Los hijos apoyan a su mamá para que lo deje, pero ella nada más no sé qué piensa o qué siente que ahí sigue. Y pienso que ahí seguirá toda su vida. ¿Qué hacer o qué decir para que ya no me afecte tanto su situación? Cabe decir que mi pareja y yo estamos estables en nuestra relación. Llevamos 12 años juntos. Me parece raro que te afecte tanto la relación con tus suegros. Digo, no sé si vivan juntos, creo que me falta más contexto, pero a lo mejor a quien le debería afectar más es a tu pareja, ¿no?
Es que depende, como digamos, cuál es el centro de... Las familias tienden a tener como un eje, ¿no? O sea, que pueden ser los abuelos y alrededor de los abuelos se juntan todos los demás, los hijos, los primos.
O sea, es que entiendo que hay conflicto en toda la familia por ese detalle.
Por eso. Entonces, lo que yo hacía, ojo de buen cubero, como recomendación sería cambiar ese foco a tu familia. Porque no sé si me logra explicar, cuando tú eres el centro de gravedad, de importancia de tu familia, de ustedes, lo que pasa alrededor no te afecta tanto, pero si el centro de gravedad, por ejemplo, en este caso podrían ser los suegros, que a lo mejor, ah, es que vamos a casa de los suegros porque allá se festeja esto, porque allá hacen comida, porque, o sea, como muy hacia ese centro, ¿sabes? No sé si me explico o no.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando eso está problemático, obviamente todos lo van a resentir, pero cuando cada quien funda sus propias tradiciones y funda sus propias reglas y tiene su propio como núcleo, creo que es más improbable que lo de alrededor te afecte. O sea, no significa que no te vaya a importar, ni tampoco significa que te deslindes y ya, sino que más bien...
No, es dejarle sus problemas a quien le corresponde. Exacto. Y no comprarte problemas que no son tuyos.
Justo.
Ahora, si quieres pues dar un consejo o apoyar de cierta forma, pues yo diría que terapia familiar sistémica creo que es la correcta en este caso. A lo mejor podría ayudar tanto como que sigan juntos o que se separen, no lo sé. Pero pues bueno, tampoco depende de ti que alguien más tome terapia.
Pero es como en primeros auxilios. La primera regla de todos los primeros auxilios y de todos, ya sea en incendios, en tragedias o lo que pase, el primer paso para dar primeros auxilios es la regla del yo-yo, le dicen. Primero está tu seguridad. Si tu seguridad va a estar en riesgo, no puedes hacer nada, porque si no, después, en lugar de ser uno o dos, bueno, esas personas, tú también vas a ser parte de esos afectados. Entonces, primero hay que estar seguro tú, y luego ya puedes apoyar. Entonces, por eso hablo como del centro de gravedad ahí. Pero bueno, vamos a leer este que dice: hola, yo soy Gerardo. Mi nombre es Moni. Y me da gusto enviarte este correo queriendo ser parte del podcast. Podría hablar muchos temas, pero me enfocaré solo en uno. Estoy cansada, con mayúscula, de sentir que no soy una buena madre. Soy mamá soltera. Uf, mis respetos. Y mi niña tiene 2 años. Me separé del papá de mi hija a los 6 meses de su nacimiento. Y me ha sido un poco complicado. Yo creo que muy complicado, pero ahí la llevas. Pues aunque me pongo la camiseta de mamá luchona y de que todo puedo, a veces siento que no es suficiente, puesto que trabajo en oficina de 9 a 7 de la tarde, noche, de lunes a viernes, y no me queda tiempo para estar con ella. Solo llego a recogerla, nos vamos a nuestra casita, cena y se duerme. Mi hija se enferma frecuentemente de las vías respiratorias y eso me hace sentir culpable, puesto que no estoy para ella como debería. Ya toma diversas vitaminas y suplementos alimenticios para reforzar su sistema inmune, para evitar que se siga enfermando. Los fines de semana me dedico a ella, pero no al 100, puesto que tengo que dejar limpia la casa para la semana, lavar nuestra ropa y más deberes. He estado buscando oportunidades laborales, puesto que soy maestra de profesión, pero hay muy pocas vacantes y además pagan muy poco. Ya no sé qué hacer, me desespero, lloro y llego a casa por mi hija con una sonrisa para evitar que se den cuenta mis papis. Es una rutina bastante cansada y difícil. En fin, amo a mi hija y el poco tiempo que pasamos juntas trato de demostrarle mi amor completo y que sepa que estoy para ella. Besos a Amy. Miles de bendiciones. Besos.
Moni se llama, ¿verdad? Uh-huh. Ah, Moni, pues siento mucho que estés pasando esta etapa de esta forma. La verdad es que sí debe ser muy difícil porque a veces sentimos que no hay otra, ¿no? No hay otra salida, no hay otro camino. Lo que sí te puedo decir es que tu bebé se enferme, bueno, te lo puede decir más Gerardo, y estornuda Amy.
Salud, mi amor.
Es muy normal, sobre todo cuando pues van a guarderías o escuelitas y así, es muy normal que se estén enfermando. O sea, no es tu culpa como tal, aunque estuvieras en casa en el momento en que empieces tú a llevarla a otros lados donde convive con más niños, pues eventualmente se va a enfermar y no precisamente es algo malo, al contrario. Y bueno, esta situación de no poder estar con ella más tiempo, porque a lo mejor no tiene que ser todo el tiempo, pero sí más tiempo, entiendo esta parte que vives o sientes desde la culpabilidad, pero híjole, yo creo que no sé, el estar aterrizada, ¿sí? A ver, ¿qué ibas a decir?
Yo lo que iba a decir es, yo, por lo que entiendo, estás haciendo lo que puedes.
Claro.
Entonces, también entiendo esa parte de culpabilidad, entiendo esa que tú solita lo estés, como lo estés sembrando en tu cabeza, porque a final de cuentas estás tomando cartas en el asunto para cuidar a tu bebé, o sea, para darle sustento, para darle hogar, para darle comida. Entonces, creo que la maternidad y la paternidad están muy idealizados de qué es lo que se supone que tiene que ser. Tienes que estar ahí todo el tiempo. O sea, si lo vemos así como muy frío, estás diciendo, tienes que proveer porque eres madre soltera, tienes que cuidar porque eres madre, tienes que estar ahí porque es tu hija, tienes que todo eso, pero humanamente no es posible. Entonces, creo que hay que hacer una cuestión de prioridades, también no comprarse esta culpa, porque a final de cuentas eso es una tortura doble, porque una es el tiempo que no estás, que a lo mejor le extrañas, o sea, entonces es la sensación de añoranza, de que la extrañas o quisieras estar con ella. Y luego encima, vamos a tomar ese sentimiento como doloroso, extrañarla. Y luego encima la culpa. Entonces se está sintiendo doblemente doloroso por una sola, digamos, acción o situación. Entonces yo te aplaudo por hacer, llevas 2 años... Bueno, tiene 2 años tu hija. Enfócate en eso. Y creo que la culpa desgasta muchísimo. Así que yo no creo que tengas la culpa. Disfruta aunque sean 5 minutos. 5 minutos es lo que puedes dar. 5 minutos atesóralos. Uh-huh. Y dale lo que puedas de ti.
Hay que hacer lo mejor que podemos con lo que nos toca. Uh-huh. Y eso no quiere decir rendirse, ¿no?
No.
sino creo que está esta parte de aceptación sin conformarse, porque como tú dices, no, estoy buscando otros trabajos, pero no pagan bien. Tú sigue buscando, eventualmente va a llegar algo que te acomode mejor, te lo aseguro. No quites el dedo del renglón y ahorita pasa por esta brecha, por este camino por el que estás pasando de la mejor forma posible. Eso es lo que te puedo compartir. Siguiente historia. Hola, Joss, Gerardo y Amy. Ya nadie saluda a los ñeyes. Estoy cansada de que mi esposo no me ayude en nada. Tras, así, balde de agua fría. Como contexto, tenemos una bebé de 3 meses, igual que Amy.
Uy.
Ay, pensé que se había vomitado. Es que esa es la expresión que hacemos cada vez que se vomita. Hace rato pasó y... Pero bueno. Durante mi embarazo estuvo muy al pendiente de mí, ayudándome y cuidándome mucho. Después lo hizo cuando me alivié. Fue cesárea, así que no podía hacer mucho esfuerzo. Después de que pasó la cuarentena, ya no me ayuda en nada. Ni con la bebé, ni con los quehaceres de la casa, ni su plato levanta. Ay, no puedo. Es un pelear siempre y me está hartando todo eso. Que mínimo no me haga tiradero. Parece que tengo 2 hijos en vez de uno. Espero y me puedas leer. Son una familia hermosa. Uf. Mira, primero quiero decirte que no estás sola. Y no porque Gerardo hacía así.
¿Te pasa?
No, no estás sola porque sé que a muchas mujeres les pasa esto.
Ah.
Y también sé que muchas veces los hombres se comportan como si fueran nuestros hijos, cuando en realidad pues son nuestra pareja.
A veces las esposas
se comportan
como si fueran nuestras hijas.
También puede ser. Pero bueno, híjole. Primero te preguntaría si él era antes de tu embarazo de esta forma. Nada más para saber contexto.
Sí, porque depende mucho. ¿Qué tal que si nunca ayudó? Nunca tuvo esa...
Sí, porque entonces le estás pidiendo peras al olmo y claro, está cañón. Pero a lo mejor si de repente tuvo este cambio y antes sí lo era o siempre ha sido así, debe de haber algo más, ¿no? Que lo evidente de que no me ayuda y ya, no. Recuerden que siempre detrás de todo hay algo más a profundidad. No es nada más lo obvio. Yo si fuera tú, trataría como de indagar qué sucede o qué hay más allá. Ahora, si hay pensamientos y creencias machistas y así, pues bueno, ahí sí va a estar difícil. Va a estar difícil que cambie, pero...
Que lo que decía al principio, es cansadísimo lidiar con esa gente, hacer entender. Pero bueno, sí entiendo y también apoyo esa sensación de cansancio, ¿no? Porque creo que Joss y yo hemos hecho muy buen equipo, pero a pesar de que hemos hecho buen equipo para compartir los deberes y las tareas, ¿verdad que sí, mi amor?
¡Qué, mi amor!
Hemos logrado como dividirnos, pero es inevitable de repente sentir que uno hace más que el otro. Entonces vienen ciertos reclamos que luego ya lo piensas bien y dices, no es cierto. O sea, sí nos hemos como ayudado. Pero ahora pongo eso en contexto, como si realmente no hiciera nada. Porque yo creo que ya lo dijimos la vez pasada, a veces tiene como esta manía de aventar las toallitas o los Kleenex así y dejarlos por donde pasa. Y eso para mí representa estar recogiendo las toallitas y hacer todo eso. Y digo, no me hagas más tiradero, que de por sí estamos cansados los dos. Entonces hay que disminuir esa carga. Entonces creo que lo ideal sería hablarlo serio, firme y decir, mira, estás haciendo esto, punto así, no estás ayudando, no es justo, pero lo hablaría.
Y que no levante su plato.
Híjole, eso a mí entonces como me...
Si lo deja así de cochino y marrano, se lo pones en su almohada. Eso se me acaba de ocurrir.
A mí así me cae a gordo.
¿No lo quieres lavar? Pues sobre esto te vas a dormir, papá, toma. Síganme para más consejos tóxicos.
A ver. Hola, Joss, Gerardo y la pequeña Amy. ¿Y los ñeñes? ¿Y los ñeñes? Bueno, mi cortita historia es la siguiente. Soy Flor. Tengo 3 años de casada y estoy cansada de que tanto mi familia como a mi alrededor me digan que ya me embarace o que siempre pregunten ¿para cuándo la bebé?
Ay.
Es muy molesto y agotador que estén así. Primero, no saben lo que pasa dentro del matrimonio. No saben si quiero o puedo. Les cuento. Tenía ciclos irregulares y muy dolorosos, lo cual me detectaron quistes en los ovarios y estuve en tratamiento un tiempo. Al parecer ya disminuyeron, pero sigo en vigilancia. Sí quiero tener hijos, pero esos comentarios me hacen sentir mal porque quiero, pero no puedo aún. De hecho, también estoy en tratamiento psicológico porque me afectó tanto mi problema como los comentarios de los demás. Muchísimas gracias por leer mi historia. Les mando mis mejores deseos. Estoy cansado de que la gente opine también. La gente opina cuando no te piden
bueno,
opinión.
Eso sí no va a acabar nunca.
Sí, pero bueno, está bien porque no podemos cambiar el reino, digamos, o sea, todo el contexto, el mundo, no lo podemos cambiar tal cual. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay una historia ahí que me acuerdo. No sé, creo que en algún podcast muy pasado lo había contado. Cuando yo quería supuestamente hacer, como digamos, seguras todas las esquinas para la gente discapacitada. Quería como hacer protectores para las esquinas, así para todos lados, que las calles, los centros comerciales, los restaurantes.
¿Tú querías?
Sí, o sea, en algún momento. Digo, obviamente, ajá, o sea, era como una idea ahí, okay, ilusa, ingenua que tenía. Y un maestro me dijo, oye, había una vez un rey que le encantaba sentir la alfombra en sus pies. Entonces él lo que quiso es cotizar para alfombrar todo su reino, porque quería que todos los rincones de su reino estuvieran acolchonados con alfombra. Y uno de los sabios le dijo, oye, no le preguntó. Y lo que le hizo fue unos como pantuflas con alfombra abajo. Le pegó unos pedazos de alfombra. Entonces así de esa manera se ahorraba toda la alfombra del reino y a donde pisara iba a estar alfombrado. Entonces, ¿qué moraleja sacamos de ese cuento? Es la solución no es cambiar allá ni adornar ni adecuar el entorno a nosotros, sino más bien nosotros tener nuestra protección en contra de todo eso.
Sí, sí. Y que seguimos diciendo pantuflas. ¿Qué? Según yo se dice pantuflas, ¿no?
¿Dije pantuflas? ¿Pantuflas?
Sí, es pantuflas.
Bueno, discúlpenme, mis pantuflas. Pantuflas. Sandalias.
Yo también decía pantuflas.
De todo ese mensaje tan bonito, ¿te fijaste en las
es
pantuflas?
Que ya me sabía tu historia.
Eso es lo que pasa cuando llevas 10 años de relación.
Y llevas 10 años contando la misma historia. Pero sí está bonita, sí está bonita.
Y los que faltan.
Y así funciona, es el principio básico de la terapia.
Por eso estoy emocionado de que Amy haya llegado a nuestra vida. Porque no se saben mis historias y bebé.
Pues
te
sí,
voy a
pero no
todas.
Se vale, no se vale que le vayas a enseñar a decir pantuflas.
Sí, mi amor, hermosa.
Yo le iba
sí,
a decir algo a Flor de esto y ya se me olvidó. Bueno, el principio de la terapia, que ya la estás tomando, que es muy bueno, es trabajar en uno mismo. No puedes cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar pues lo tuyo, ¿no? O sea, desde ti, tu forma de ver, tus creencias, lo que te afecta, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que ya estás del otro lado. Ya hiciste el primer paso, que es el más importante. Y la gente nunca va a dejar de estar diciendo y opinando tonterías. Y una vez que te embaraces y tengas hijos, si es que quieres y tienes, van a estarte preguntando por el segundo, porque así es, ¿no? O sea, ya tienes a uno, al primero, y ya están. ¿Y para cuándo el que sigue? ¿Y para cuándo la parejita? Y no sé qué, y bla, 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 y el hermanito, y dices, güey. O sea, ya está, tómalo con gracia. De verdad, velo como un chiste, porque si no, pues te lo vas a tomar demasiado personal y te vas a seguir enojando. Vamos con otro que está muy cortito. Hola, escribo como desahogo, ya que estoy cansada de que se me culpabilice a mí por todo lo que le pasa a mi bebé y a su papá ni sus luces. Como si yo pudiera controlar sus alergias o cuando se enferma. Yo hago lo mejor para mi bebé y me ofende que piensen que no lo hago. Qué cansado estar escuchando críticas y comparaciones de yo a mis 8 hijos les hacía X cosa. En fin, saludos y gracias por el podcast. Está genial para esta generación de papás primerizos. Que justo acabo de hablar de eso de es chistoso cuando opinan y ponen de referencia esto de no, es que mi abuelita o mi mamá tuvo 8 o 15 hijos y todo súper bien, ¿no? Ajá, sí, a ver, uno, era otra época. Dos, había muchísima ignorancia. Tres, crecían con una carencia de atención, de muchísimas cosas que de verdad, o sea, hoy lo vemos con otra conciencia y dices, qué feo, ¿no? Qué feo. Porque si llega alguien y te dice, no, es que, no sé, o sea, en los 60, si alguien le daba, al bebé le daba alergia, le daban tal cosa, pues a lo mejor hoy en día ya lo podemos verificar y desmentir con toda la información científica que hay. Eso es en el caso de estar enfermo. Y en el otro caso de no, es que había mujeres que podían con 8 hijos, sí, se dedicaban solo a eso. Y además, ni siquiera cuidaban bien a los 8. Esa es la realidad. Entonces,
es que, bueno, encima de todo, creo que el concepto de salud mental también es muy nuevo. Entonces, puede que hayan sobrevivido, sí. No sé, digo, todos los temas de inflación a lo largo del tiempo creo que no permitirían que sea tan sencillo en estas épocas tener 8 hijos. Por todo, o sea, tanto la sobrepoblación, tanto el espacio, todo, creo que el contexto ha complicado todo eso. Y más el avance también científico, que ahora sabemos que existe también la salud mental. Pues hay muchos factores que van modificando qué es lo correcto y qué es lo o sea, qué es lo que han sido tabús y qué han sido creencias, porque creo que también mucha gente, que también es más o menos de lo que hablaba al principio, viene a contarte sus creencias y todo esto basados en algo. Está este, ay, ¿cómo se llama? Diego Rusarín, que dice una frase muy constante que dice... ¿Por qué crees
lo que crees,
¿no? Y me gusta mucho eso porque realmente si tú cuestionas lo que sabes, de dónde lo sabes, de dónde lo escuchaste, porque a veces creciste con eso repetido y crees que eso está bien porque naciste creyendo eso o te naciste y te dijeron eso, que ya que lo analizas muchas veces de nuestro pensamiento, dices... No tiene lógica, ¿no? Hay muchos pensamientos, muchas creencias que no están bien. Entonces, bueno, no se trata de irles enseñando a esas personas que no están bien, que tú estás haciéndolo bien, simple y sencillamente, igual que en la historia anterior, es enfócate tú y protégete a tu bebé tú y haz caso omiso, porque que hablen. Voy a leer este que sigue. Dice, mi nombre es Ceci. Hola, Jos, Gerardo y Amira. Y ñeñes, otra vez, faltaron. Primero que nada, muchísimas felicidades por esta nueva etapa. Te sigo desde hace muchísimo tiempo y estoy muy feliz por ustedes. Muchas gracias. Bueno, estoy cansada de las amistades falsas. Que se hacen llamar tus amigas o amigos, pero la menor oportunidad que tienen... Te juzgan, hablan a tus espaldas, que si ellos hacen algo está súper bien, pero si lo hago yo, está mal. Y bueno, es lo que estoy pasando ahora. Pero es muy cansada esta situación, y más porque nuestro círculo social es el mismo. Entonces nos seguimos topando y no es como que puede evitar a la persona. Es frustrante. Quiero contarte, estoy empezando a emprender y esto también me tiene muy cansada. Es muy complicado, lo estoy trabajando muchísimo y con el poco dinero que tengo. Soy diseñadora gráfica y esto me está costando mucho. Me estoy cansando y rindiendo. Espero me leas. Bueno, lo primero y así que te puedo decir, si me quieres hacer caso, es no te rindas, punto.
¿Y ya?
Pues es lo que terminó. Me estoy cansando y rindiendo. No te rindas. Cansado va a ser, complejo va a ser, pero si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿no?
Sí,
si fuera
no te rindas. Y más porque emprender... Es desde cero y es un camino largo y es cansado y es normal todo eso. Entonces, no te rindas porque pues solo así, talachándole, es como vas a ir creciendo y vas a poder hacer y dedicarte a lo que quieres en algún punto. ya sin ser tan desgastante, esperemos, ¿no? Esa es la idea. Y lo de los amigos, híjole, qué difícil. Te digo que estamos en una situación más o menos así. Afortunadamente creo que ya a nuestra edad como que el tema del círculo ya es muy variado. Ya no es como que, ay, nada más tenemos un círculo de amigos. No, creo que hay amigos por diferentes lados y eso está muy padre. Creo sí. Que eso pasa cuando creces o no sé si solo somos nosotros.
No, bueno, no sabría decirte, pero sí, lo lógico es que el círculo que antes era tu prioridad, tus amigos y que vas y que a ver qué vas a hacer el viernes y que a ver dónde se van a ir, todo eso cambia. Todo eso pierde mucha, mucha importancia en tu vida. Y luego viene, digamos, un filtro natural de la edad, donde cada quien toma su camino, toma su rumbo. Y ahí es donde empiezas como poco a poco ya a quedarte con gente que es más afín. Ahí, en eso, a pesar de que ya está más filtrado, sigue filtrándose uno que otro, que no vale la pena, pero bueno.
Fíjense, este está chistoso. Estoy harta de mi servicio social. Todavía que pagué mi carrera, aún tengo que servirle un año al gobierno gratis. Prácticamente mi tiempo para ellos vale 700 pesos al mes, porque es lo que dan de apoyo. Mi renta cuesta 3,500 sin contar el dinero por semana que se gasta en mandadito. Ajá, súper apoyo. Te odio, servicio social.
¿Se acabó?
Sí, te entiendo. Yo acabo de empezar mi servicio social. Pero no lo odio, la verdad. O sea, como que ya era consciente de que lo iba a tener que hacer y me mentalicé. Pero sí, pues no está tan chido.
O sea, eso. El concepto, digo, si te sirve de algo, el concepto del servicio social es que no tendría que ser forzoso. Si lo quieres ver de esta manera, o sea, tú te preparaste y tienes conocimiento que mucha otra gente de la población no tiene. Entonces, como una aportación hacia la gente es que tú ejerzas tu profesión para apoyar al demás. O sea, tú compartas tu conocimiento con tu gente. Entonces, si lo ves ahí, a lo mejor te atenúa un poquito, te ablanda un poco el corazón y no lo hagas por el gobierno ni lo hagas por los 700 pesos, porque si no, entonces sí va a ser cansado. No es una chamba, ¿no? Vamos a leer este que sigue. Hola, Jos, Gerardo y Amy. ¿Y los ñeñes? Otra vez. Estoy cansada de mi hermana y mi cuñado que tienen 3 semanas que se están quedando en mi casa. Uy, que dicen que apestan a los 3 días. Los muertos y los arrimados apestan a los 3 días.
Sí.
Bueno, dicen que se están quedando en mi casa y antes de que ellos se vinieran, hablamos con ellos y les dijimos que si se querían quedar aquí, que él tenía que trabajar y nos tenían que ayudar con los gastos. Y pues hasta ahorita no se ha puesto a trabajar.
Uy, no.
Y cada que agarran dinero se van y se compran dulces. Y no nos han dado ni un... Ay, yo pensé que dulces. Y no nos dan. Se compran dulces y no nos dan. No, se compran dulces y no nos han dado ni un peso. Ni siquiera para la comida. Se la pasan viendo la tele. Ya no dejan ni que mi hija la vea. Tengo 2 bebés y mi casa tiene nada más 2 cuartos. Y les dejé a ellos el cuarto de mis hijas. Siento que ya no puedo más y es mucha presión y estrés para mí y para mi esposo. Estamos privando de muchas cosas a mis hijas porque lo que sea que compremos se lo acaban. Y el problema es que yo lo compro para mis hijas y ellos no me dan ni un peso. Ya no sé qué hacer, ya no los quiero aquí. Quisiera que me dieran un consejo, su punto de vista, si creen que yo estoy exagerando. O cómo les podría decir que ya no los quiero aquí sin escucharme tan sangrona. Me da lástima a veces decirles porque mi hermana está embarazada, pero me da mucho coraje que no les importa. Y pues si quisieran ya estarían trabajando y creo que están así porque quieren. Espero que me lean, cuiden mucho a esa bebé hermosa.
Están así porque quieren y porque tú lo has permitido. O sea, es decir, no es que tú permitas que tu hermana no trabaje así, pero pues tú le estás dando todo, tú la estás manteniendo. Entonces, pues, ¿por qué ella va a salir a hacer algo, no? Creo que no necesitas un consejo. Creo que tú lo estás diciendo y lo tienes muy claro. No quieres que estén ahí. Pues entonces que no estén ahí. No son tu responsabilidad. El problema muchas veces con las familias es que... Oh, ¡Órale!
Mi amor hermosa.
Exacto. Amy tiene razón. El problema muchas veces es que las jerarquías cambian y no es responsabilidad de los hermanos mantener a los hermanos. Porque está gritando así. Entonces, pues en conclusión, dilo. Dilo, pon un límite, que busquen dónde vivir, dónde trabajar, dónde pagar la renta. La realidad es que no es tu responsabilidad pues estar quitando y sacrificando las cosas que ustedes tienen por las que trabajan por, pues, otras personas que la verdad no son tu responsabilidad.
Híjole, yo aquí escucho la voz de mi terapeuta como Pepe Grillo, porque ya lo escucho de repente ahí diciéndome, cuestionándome algunas cosas. Y me gustaría decirte esto, porque entiendo tu postura en la cual, híjole, te da tristeza, no quieres correr, no quieres decirle, no quieres ponerles un alto porque sientes lástima, tú dices aquí, ¿no? Me da lástima a veces. Entonces, como me lo diría mi terapeuta, mi Pepe Grillo, dice, ok, no quieres lastimar a alguien, entonces prefieres que te lastimen a ti y a tu familia.
Exacto.
Entonces, es esa decisión. No quieres lastimar, pero sí permites que te lastimen, porque su presencia y su digámosle, comodidad o su sanganismo, quizá, no estoy seguro, pero bueno, vamos a ponerlo así, o su parasitismo, te lastima a ti y a tu familia. Entonces, no quieres lastimar, pero sí permites que te lastimen a ti y a tu familia. Nada más así lo ponemos. Está un poco desesperada.
Y si la
voy a cargar. Tenemos, ahora sí, otra vez. Aplauso. Ay, se volvió a cortar. Ah, no. Ahí está.
¿Por qué le parece tan chistoso? ¿Por qué te parece tan chistoso, mi amor? ¿Por qué te parece tan chistoso?
¡Qué aplauso, mi amor! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Yes! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Mi amor! ¡Qué bello, mi amor! ¡Qué bello, mi amor! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué felicidad nos dan los aplausos!
Ay, bueno, después de este lapsus de risa, estuvo súper random. Esta es la tercera vez que intentamos grabar esta historia. Ahí les va. Anónimo. Buen día, tardes o noches. Espero que se encuentren bien de salud. Empecemos.
Sí, que estén bien.
Estoy harta de que la gente diga que la amistad no necesita frecuencia cuando realmente sí la necesita. Mi amiga y yo se supone que somos mejores amigas desde el colegio. Estudiamos la misma carrera y actualmente estamos graduadas. Siento que nuestra amistad ya no es la misma que antes. Ha empeorado. Responde los mensajes cada 3 meses y a mí eso me molesta mucho. Ya le hice saber mi molestia y lo sigue haciendo. Ella siempre mencionó lo antes dicho. Suele decir que si una amistad es verdadera, no importa que no se hablen por meses, que la amistad sigue. Pero para mí no es así. Yo siento que cuando no hay comunicación, la persona termina convirtiéndose en un completo desconocido. No quiero amistades que brillen por su ausencia. Estoy pensando seriamente en dejar de lado esa amistad, aunque me cueste hacerlo. ¿Qué debería hacer? No sé. O sea, sí creo que muchas veces las amistades se pueden distanciar y no precisamente quiere decir que ya se terminó la amistad. Lo que sí es que sí creo que para que la amistad se conserve o sea todavía como presente, pues hay que nutrirla.
Yo ahí sí no estoy de acuerdo. O sea, sí entiendo que la cercanía y la comunicación, así, pero digo, no sé qué edad tienes, pero realmente la parte de la amistad no es forzosa, ¿sabes? La amistad no es una... no es un acuerdo como, por ejemplo, un acuerdo de nupcial, bueno, de matrimonio, no es algo. O sea, realmente la amistad depende mucho de la edad. Y yo sí creo que podrá, cuando hay una amistad fuerte o un cariño, pasa. Bueno, a mí me pasa con amigos, puedo pasar meses, incluso con algunos pasé años sin hablarnos y cuando nos volvemos a encontrar.
Es que los hombres son más sencillos, la verdad.
Pero a lo que voy es, no puedes exigirle a una amiga como a un, es más, ni siquiera a un novio, ¿no? Ni siquiera a una pareja en general, no le puedes exigir eso, porque ahí, bueno, poder es una palabra relativa, ¿no? Es más bien la necesidad y esta, como lo dices, de creo que ya la voy a dejar porque bla, bla, bla. Porque, ¿qué dice?
Pues yo diría que más bien no te aferres.
Exacto. O sea, la amistad es, tiene que respetar a la persona como es.
Pero si es cansado querer tener como esta cercanía y no ser correspondido.
Por eso, pero eso es como querer forzosamente una relación. Que,
sí, si la otra pareja no está en el mismo canal.
Exacto. Pues ese no es mi punto. O sea, hay una individualidad y puede haber una diferencia. Y sobre todo cuando estamos hablando de amistad, que es lo que platica también hace rato. O sea, llega un punto donde la misma vida te va llevando por otros caminos y tienes otras prioridades. Y a muchas personas que son como muy como necesitadas de ese cariño, de esa cuestión, les puede doler, pero al final, pues las prioridades cambian. Olis, voy a abrir mucho mi experiencia personal y me gustaría que fuera anónima. Soy enfermera, trabajo en un hospital particular como supervisora y sinceramente ya estoy harta de la gente que cree que porque está pagando el servicio tiene el derecho de tratarte con la punta del pie. Me han gritado, tronado los dedos, empujado e incluso golpeado. No. Cada guardia a la que me presento hay por lo menos dos o tres personas de ese estilo, que cree que como uno está ahí tiene que hacer de todo. Me han tocado situaciones en las que las personas se ponen histéricas porque no sé cómo programar la televisión para buscar su telenovela turca. O que si te hablan quieren que ya estés en la habitación. Se entiende cuando el paciente siente dolor, tiene dificultades para moverse por su cuenta, se comienza a sentir mal, etc. Pero hay veces que te hacen ir hasta la habitación para que acomodes una almohada. Preguntar clave de internet. E incluso he llegado y me dicen que ya olvidaron el por qué llamaron. Para toda esa gente, tengan piedad de uno que trata de tener paciencia en estos casos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que por eso existe mucho en personal de salud el síndrome de burnout. Porque creo que específicamente en los hospitales se trata con gente que está en situaciones tan vulnerables y tan muchos casos, no siempre, porque sí me tocaron personas muy difíciles, y de hecho ese era como mi superpoder, como que a mí me gustaba lidiar con las personas difíciles porque les tenía calma, a pesar de que me estuvieran gritando y todo, como que les tenía más paciencia, porque aún estar en un hospital del otro lado no es agradable, aunque lo estés pagando. Pero sí creo que hay personas que se sienten con estos derechos de reclamar o que son muy, muy exigentes de una manera grosera. Y bueno, pues tampoco se vale. Y ya me desvío. No sé qué está pasando acá abajo.
Bueno, pues ya hasta aquí llegó el podcast, la bendición. Ya. Necesita más atención. Así que nos despedimos. Así de ya me voy, bye. Gracias.
Está difícil, pero se intenta.
El siguiente, gracias por sus historias.
Ténganos paciencia, por favor.
El siguiente tema va a ser, bueno, pues ya solo quedo yo. Ay, se me cayó el micrófono. No sé en el show. Ok, entonces, antes de despedirnos, quiero decirles de qué se va a tratar el siguiente podcast. Resulta que encontré una publicación en Facebook donde una mujer le escribía a los hombres que inviertan en sus mujeres, que es importante que los hombres le paguen a las mujeres pues prácticamente todo para que se pongan buenotas, ya sea una cirugía, las uñas, etcétera, etcétera. Y yo tomé ese post e hice un TikTok al respecto comentándolo, que pues me parece muy triste este tipo de mensaje. Creo que es un tema polémico, es un tema que se vale pelotear. Yo no tengo nada en contra de las mujeres que les gusta que inviertan en ellas, como ahora le llaman, o que las mantengan. Pero me gustaría como hablar sobre este tema, que ustedes me platiquen qué opinan al respecto, qué creen, que los hombres sí deben de invertir en las mujeres como si fueran empresas, darles el dinero, bajo qué condiciones o sin condiciones o bla, bla, bla. Porque yo ahí lo que comenté es que pues se necesita más bien que inviertan tiempo de calidad. Y bueno, no me quiero alargar, pero de eso va el tema. ¿Las mujeres son para invertir o no? Así, así de sencillo. Mándenos un correo a somos2podcast@gmail.com. Cuéntenos ya sea su historia, qué opinan al respecto, por qué opinan eso. Justifiquen su respuesta, prácticamente. Les voy a dejar aquí nuestras redes sociales para que nos sigan. Muchas gracias por escucharnos. Una disculpa, pues, por las interrupciones, pero pues ahora así es nuestra nueva modalidad, nuestra nueva vida, y hay que adaptarnos a lo que hay. Por eso también es que no habíamos hecho el podcast. Ya nos está hablando la bendición. Así que yo me despido. Muchas gracias. Yo soy Joss. Por allá está Gerardo. Bye.